De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. A este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo resucitó. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de sus pecados. Palabra de Dios. Queridos hermanos, estamos en la tercera semana del seminario. Y esta tercera semana, el título de la predicación, podríamos decirlo con esta palabra: conversión. Convertíos. Os acabo de leer lo que sucedió el día de Pentecostés. Se remolinó mucha gente alrededor del cenáculo. San Pedro abrió la ventana, que habían recibido ellos la fuerza del Espíritu, las lenguas de fuego, la inteligencia profunda del misterio de ese Jesucristo con el que habían vivido 3 años y no habían entendido nada. Pero el Espíritu Santo se lo hizo entender. Y desde ese momento adquirieron como una sabiduría nueva, poderosa y transformadora. Ese día se inició la iglesia hasta hoy. Pues bien, San Pedro abrió la ventana y les echó este discurso, que fue la primera homilía de la iglesia. A ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, habéis pedido la vida a Poncio Pilatos. A ese Jesús que creíais que era tan malo, Dios le ha dado la razón y Dios lo ha resucitado. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, es decir, sabed con certeza que ese Jesús a quien vosotros habéis matado, maltratado y desechado, ese Jesús es constituido por Dios, es constituido Señor, es constituido juez de la historia, de toda la historia. Y es constituido Mesías, que para los judíos era una cosa tan importante, el Mesías. Entonces aquella gente pues se quedó perpleja, evidentemente. ¿Pero qué pasa? Hemos metido la pata hasta el fondo, no nos hemos enterado de nada. ¿Qué es lo que está sucediendo entre nosotros que no nos damos cuenta de nada? ¿En qué mundo vivimos? Porque el Espíritu Santo te ilumina de esto y lo entiendes. Y entonces San Pedro, la gente le dijo a San Pedro: ¿y qué hemos de hacer? Una vez que hemos metido la pata de esta forma, ¿y ahora qué podemos hacer? ¿Se nos puede perdonar este pecado? ¿Qué es lo que nos va a pasar? ¿Qué es lo que nos va a suceder? Y entonces San Pedro les dijo: pues, convertíos y bautizaos en este Señor Jesucristo. Y esta es la palabra bonita de hoy. Es una palabra, porque yo no sé qué os evoca a vosotros la palabra conversión. Cuando se dice conversión, pues a lo mejor os evoca lo mismo que yo tenía cuando era pequeño, o cuando era incluso fraile, joven, novicio, que íbamos de ejercicios o teníamos ejercicios y siempre nos hablaban de la conversión. Y la conversión, tal como la entendí yo de joven, consistía, de joven y de mayor, la conversión consistía en ser mejor, hacerme mejor, cumplir mejor las cosas, portarme mejor, querer más a la gente, ser más sacrificado. Para mí en eso consistía la conversión. ¿Y para vosotros? ¿En qué consiste la conversión? ¿No era eso? ¿No es eso? ¿No es eso lo que tenéis en el corazón? Convertirse es convertirse a las buenas obras, ¿verdad? convertirse a ser mejores. Si no, ¿en qué va a consistir la conversión? Pues en ser mejores. Pero San Pedro no dijo eso. San Pedro, el primer día, el día fundacional de la Iglesia, no dijo ser mejores de lo que habéis sido. No dijo eso. Dijo, convertíos a Jesucristo. Este es el tema. Que no es convertirnos a ser un poquito mejores o un poquito peores. Si Dios no quiere de nosotros, el problema de Dios no es un problema moral, no es un problema de que seamos buenos o dejemos de ser buenos. Dios no es un ético que viene a predicarnos bondades y filantropías, es que tenéis que ser así. Si Dios no viene a eso, si viniera a eso, todos los pecadores estarían destituidos. Todos los pecadores estarían fuera de la órbita de la gracia. Dios no viene a eso. Dios viene a decirte, el Espíritu Santo viene a decirte, cree en Jesús. Conviértete a Jesús. ¿Le has matado? Pues vuelve a Él. Entérate de quién es Jesús. ¿Quién es esta persona? ¿Cuáles son los designios que Dios, Padre, ha puesto en este hombre que se llama Jesús y que tiene personalidad divina? Pero eso lo sabemos nosotros. En aquel momento no sabían tanto, porque eso lo ha descubierto la Iglesia después. Pero sí que era hijo de Dios, porque ya el Espíritu Santo hizo hacer oraciones maravillosas a Tomás, por ejemplo, cuando dijo aquello de Señor mío y Dios mío. Convertíos a Jesús. Ahora bien, ¿y qué es esto de convertirse a Jesús? Esta es la gran obra de un seminario como este. Porque esta obra solamente la puede hacer el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a que todo lo que haya que hacer para salvarse lo hagamos nosotros. Porque nos han dicho siempre eso, nos han hecho protagonistas de nuestra propia salvación. A mí por lo menos me hicieron, ¿no? Yo así lo entendí. Haz esto, haz lo otro, si eres bueno, gánate el cielo, gánate la vida eterna. Todo depende de ti, todo depende de tu fuerza de voluntad, de la famosa fuerza de voluntad. Y yo creo que soy carismático sencillamente porque nunca he tenido fuerza de voluntad. Como no la he tenido, pues no he sido muy bueno. Y entonces el Señor ha aprovechado para darme otra beta, que es la que os estoy predicando a vosotros, pero no es mía, es la del Señor. Un compañero me dice, Chus, tú como eres un vago, pues te va mucho eso de la gratuidad, que me lo den todo hecho. Pues vale, pero no es tan fácil, no es tan fácil, porque el amor es gratuito, el amor de Dios es gratuito. La salvación es gratuita. Eso está claro. Ninguno de nosotros puede salvarse. Te salvas gratuitamente. Pero el precio de la fidelidad, el precio de la fidelidad a este amor durante toda la vida, que es una cosa muy distinta. Tú no te puedes salvar ni nunca te podrás salvar tú. Porque la salvación pertenece a otra dimensión. Es como si quieres coger la luna dando saltitos. Peor todavía, pues nunca llegarás a la luna dando saltitos como hacías de pequeño. A la luna no se puede llegar dando saltitos. Pues a la salvación mucho menos todavía, porque pertenece a otra dimensión total. Y esta dimensión no está a nuestro alcance bajo ningún punto de vista. Si Dios fuera un moralista, pues te premiaría llevándote al cielo tus buenas obras, pero no es eso. No es eso. Todo nos lo regala el Señor. La vida eterna es una herencia, es un don, es una gracia. Entonces sí, la gratuidad. Esto hay que predicarlo siempre, pero el precio a la fidelidad de este amor de Dios, el precio que hay que pagar a lo largo de la vida, por ser fieles a lo que se te da, por ser fieles a lo que se te regala, pues yo llevo 47 años, como os decía, de cura. Y después de muchos avatares y de todo lo que me ha pasado en la vida, ahora tengo clarísimo de que el Señor me ha regalado esto. No solamente la vocación, sino la perseverancia. Porque es Él el que ha perseverado dentro de mí. Pero el precio que yo he tenido que pagar por la fidelidad a esta gracia, eso me lo sé yo. Y lo sabe mi carne. Y lo saben los días y las noches y tantas cosas como la vida pasa en la vida de una persona, que no son precisamente lo más agradable del mundo. Ahora bien, todo es gratis. Todo ha sido gratis. Absolutamente todo, incluso la fidelidad. Pero por tu carne. Es todo gratis, pero pasa por tu carne. Y hay una fidelidad ahí que te regala el Espíritu Santo, pero que tú la tienes que temblar. Tú la tienes que acoger, tú la tienes que vivir en profundidad. Pues bien, convertirse a Jesucristo es convertirse a este amor gratuito de Jesucristo. Él te quiere. Él te ha salvado ya. Tú ya estás salvado. Porque hace 2000 años murió por ti Jesucristo. Asume esto, acógelo en tu corazón y el Espíritu Santo empezará a funcionar dentro de ti. Y si empieza a funcionar dentro de ti el Espíritu Santo, tú vas caminando o irás caminando hacia el don de Dios, hacia la gracia de Dios, hacia Jesucristo, en una palabra. Porque todo la vida cristiana, todo el sentido cristiano de la vida no consiste en otra cosa nada más que en conocer a este Jesucristo a quien nosotros hemos crucificado. ¡Qué paradoja de Dios! Los juegos de Dios son impresionantes. O sea, nuestra santidad consiste en llegar a profundizar en el misterio de un Señor a quien nosotros hemos crucificado, hemos machacado. Esto, como veis, no puede ser obra del hombre, no puede ser obra nuestra, porque sencillamente porque no está en otra dimensión completamente distinta de la nuestra. Una vez estaba yo con mi madre de vacaciones y en la cocina sacó ella, aquí, ¿veis? Como en medio de esto sacó un caldero. Y en ese caldero, pues echó aceite viejo o vieja. Viejas aceites y viejas grasas, como unos 3 kilos. Y después se fue al grifo y echó como 3 litros de agua. A 3 kilos de grasa, 3 litros de agua. Y después rompió un paquetito pequeño, como de 1/2 kilo. Y de ese paquetito salió una cosa blanca que echó en el cubo, que echó en el caldero. Y entonces, pues, yo estaba allí mirando aquella operación que nunca la había visto, sentado. Y entonces mi madre me dice, coge este palo y tú remueve todo esto, dalo vueltas, no te pares nunca, que se mueva mientras yo voy a hacer las camas a otras habitaciones. Y entonces pues yo me puse allí con esa operación y habrían pasado como unos 10 o 12 minutos nada más, creo, cuando de repente yo miro para abajo y aquello que era al principio una cosa negra, sucia y parecía incluso que maloliente, pues se había transformado. Se había transformado en una cosa nueva. Parecía una crema. A mí me pareció una crema de pastel. Una cosa preciosa. Y entonces yo le dije, mamá, porque estaba fuera, el Espíritu Santo. Y ella dice, ¿pero qué dices? El Espíritu Santo. ¿Pero cómo que Espíritu Santo? Venga, venga, venga. Ya mi madre la ha tratado a usted. Y viene a la cocina y digo, el Espíritu Santo, pero no lo ve. no veo el Espíritu Santo. Y dice mi madre, llevo 50 años haciendo jabón y nunca he visto al Espíritu Santo. Y tú el primer día que lo haces ya ves al Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Pero ¿no ve usted cómo se ha transformado toda esta miseria, toda esta asquerosidad, todo este pecado? Porque todo esto era pecado. Tiene usted ahí los aceites oliendo mal en la cocina desde hace un año. Se ha transformado en una cosa nueva, en una cosa maravillosa. Pues esa es la acción del Espíritu Santo en nosotros. La sosa cáustica, que es lo que rompió del paquetito, la sosa cáustica ha hecho el milagro de transformar aquellas cosas en algo bonito, en algo limpio, que después sirve para limpiar, porque mi madre, esa masa que queda, la echa en unos moldes de escayola o de madera, lo tiene secándose 3 días y después parte las pastillas de jabón. Y a mí siempre me gustó mucho ese jabón. Y tengo, no de mi madre que ya murió hace 9 años, pero ahora algunas veces lo hago yo o lo hacemos nosotros, porque me gusta la operación. Y así pues, no sé, es como una oración al Espíritu Santo hacer jabón, así que os lo digo a vosotras. Que guardéis vuestra vieja aceite de freír sardinas y hagáis de vez en cuando un poco de jaboncito, que vale mucho, que es buenísimo, sirve para ducharse y todo, es el más fino, es el más fino que hay de todos los jabones. Bien, entonces, ¿os dais cuenta en qué consiste la conversión? La conversión es la sosa cáustica que actúa en ti. Así de sencillo. La conversión no es ser mejor. La conversión no es ser bueno. La conversión no es hacer bueno. La conversión es convertirse a Jesucristo. Y dejar que la sosa cáustica de Jesucristo, que se llama Espíritu Santo, porque la sosa cáustica de Jesucristo se llama Espíritu Santo, penetre en tu vida y la vaya haciendo nueva. Y la vaya transformando. Y el Espíritu Santo es el santificador. Si no lo digo yo, ni lo dicen los carismáticos, lo ha dicho la teología y la iglesia siempre. El Espíritu Santo es el santificador. ¿El santificador quién es? El que transforma tu viejo aceite en una cosa nueva. El que te cambia, el que te transforma en una realidad nueva. Pero no solamente en este mundo, sino en el otro también. ¿En qué creéis vosotros que consiste el purgatorio? ¿Quién es el agente principal del purgatorio? Os habrán dicho a lo mejor que hay un fuego allí que va a las almas desnudas pinchándole o quemándole por todas partes. Esas son imágenes, digamos, absolutamente fuera de contexto, ridículas y además pues trasnochadas del todo. El agente principal del purgatorio siempre será el Espíritu Santo. ¿Imagináis vosotros al Espíritu Santo ahí con esas teas quemando los culitos de la gente, salvada, pero no purificada todavía del todo? Es más serio todo, mucho más serio. Es el Espíritu Santo el que transforma tu vida interior, tu realidad, y la transforma en orden de transparencia. Porque en el cielo nadie podrá entrar si no es totalmente limpio, totalmente transparente. Y en esa transparente, y la transparencia es una de las 4 dotes del cuerpo glorificado. La transparencia es necesaria absolutamente, pues porque allí solamente reinará la gloria de Dios. Nadie se podrá guardar en el cielo ases en la manga para engañarte, o para decirte, o para ser más que tú, o para... Eso no es. Entonces el Espíritu Santo es el que hace verdaderamente nuestra vida y nos va convirtiendo poquito a poquito. Si tú te enteras de esto, y como digo, uno de los de las finalidades de este seminario es precisamente recibir esa efusión del Espíritu Santo como sosa cáustica para que vaya transformando tu vida en una realidad nueva. Pero desde la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que el Espíritu Santo, para venir a tu corazón, lo primero que va a hacer de todo es convencerte de pecado. Es hacerte ver que eres aceite viejo. Hacerte ver que eres una cosa que tu madre o quien sea ha guardado en la alacena durante años, a lo mejor. Es convencerte de tu vida pasada, de tu realidad pasada, que tú nunca podrás limpiarla, porque tú crees que podrás limpiar tus pecados haciendo sacrificios, haciendo no sé qué, y yo me voy a quitar el pecado con mi fuerza de voluntad, y yo voy a hacer esto de tal forma que supere toda mi vida imperfecta, y yo desde mi perfeccionismo pues seré una persona que llegaré a no sé qué santidad o a no sé qué perfección. Pues no vas a llegar a nada. Y si llegas a algo, ¿sabes a qué es? Al protagonismo personal. Si llegas a algo, no será nada más que al fariseísmo. El fariseísmo es la conquista del hombre, la conquista que hace el hombre, la lucha que tiene el hombre para salvarse por sí mismo. Eso es un fariseo. La terrible lucha que se da mucho en la historia, y se da mucho. ¿Por qué? Pues porque nosotros, si no estamos bien dirigidos, pues caminamos hacia una perfección, hacia un perfeccionismo, obra de nuestras manos, obra de nuestros dedos. Y al final de la vida nos encontramos con una perfección que no hace nada más que separarnos y distanciarnos de todo el mundo y llenarnos de juicios. De juicio, yo soy mejor que tú, yo soy mejor que estos, y mi familia es una familia que se porta maravillosamente, y mi familia siempre ha sido católica, y mi familia y tal. Y entonces, si en tu familia suceden cosas, por ejemplo, una desgracia, como yo he visto tantas veces de sacerdotes, sucede una desgracia, que se te mata un hijo o algo semejante, tú levantas a Dios. ¿Qué es lo que levantas a Dios? Un corazón envenenado, y le dices, ¿y por qué a mí? Si yo soy bueno, si esta familia es buena, ¿por qué a nosotros? ¿Y por qué nos tiene que tocar esto a nosotros? Tú no has entendido el misterio profundo de Jesucristo. Tú crees que puedes complacer a Dios, o que puedes comprar a Dios con tu comportamiento. ¿Tú crees que tú puedes de alguna forma merecer el cielo, merecer que te vengan sobre ti en este mundo nada más que bondades y solo bondades por tu comportamiento? ¿No te das cuenta que te estás haciendo protagonista de todo? Estás comprando a Dios, le estás manipulando con tu comportamiento. Pues a Dios no le compra nadie, absolutamente nadie. El Espíritu Santo siempre se cuidará de que no le manipulemos. Y la única forma que tenemos los hombres de no manipular a Dios es sencillamente enterarnos de que el amor de Dios no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos ama a nosotros. ¡Qué bueno es Dios! Porque si no, lo fagocitamos a Dios. Nos lo comemos, lo manipulamos precisamente para hacerlo carne de nuestra carne, y si es necesario, para lanzar un diosazo contra cualquiera, si se descuida. Pero Dios no se deja. Entonces el hombre, con profunda humildad, camina hacia los caminos de Dios, manifestados en Cristo Jesús, que nos manifiesta el Espíritu Santo. Y entonces, con profunda humildad, pero con profunda satisfacción y acción de gracias profundísima, decimos: Señor, te doy gracias porque eres tú el que vienes, eres tú el que me amas. Nosotros no podemos llegar al cielo, pero el cielo sí que puede venir hasta nosotros, el cielo sí que puede venir hasta nuestra realidad, hasta nuestra pobreza. Y de hecho el cielo viene a nuestra pobreza, y viene con amor, viene a tu aceite viejo, y ese aceite viejo te lo transforma en una criatura nueva. Si hay alguna experiencia en la vida que merezca la pena, es esta. Esta es la experiencia religiosa por excelencia. Esta es la experiencia de Dios en mi vida. Esta es la experiencia que a la vez te incluye en la misma experiencia a Jesucristo, hombre, a Jesucristo Dios, al Espíritu de Dios que nos viene por Jesucristo y al amor del Padre, porque todo viene del Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo. Y entonces entiendes que toda la Trinidad se ha confabulado para venir a ti. Toda la Trinidad se ha confabulado para venir a tu corazón, para amar tu pequeñez, para amar tu pobreza. Y tus imperfecciones no son óbice, no son obstáculo para que venga Dios a tu vida. Y tu pequeñez y tu pobreza, Dios te quiere. Y cuando tú lo descubres eso, que Dios te quiere tal como eres, tal como estás en este momento, que nadie de los que venís al seminario decís, es que yo no soy digno. Eso es una soberbia inaudita. Claro que no eres digno. De Dios nadie es digno, pero Dios es Dios. Y ha querido mostrarte que es maravilloso contigo, porque en tu pobreza y en tu miseria, Él ha venido por ti. Te quiere, te ama. A Dios no se le puede pedir cuentas de esto, porque nos supera infinitamente. Jesucristo vino a predicar una nueva imagen totalmente distinta de Dios y una imagen totalmente distinta de nosotros. Y vino amando a los pobres, a los publicanos, a los pecadores, a los desgraciados, a los leprosos, a las prostitutas y a todos los que no eran amables absolutamente, todos los malditos que no podían cumplir la ley. Y Jesús les quiere, Jesús les ama. ¿Por qué? Porque es todo Dios, porque es todo un Dios que viene a amar mi pobreza. Y entonces, pues tú puedes vivir una vida que realmente de ella puede brotar una alabanza poderosa. La respuesta que nosotros podemos dar a Dios por su gratuidad es la acción de gracias, la alabanza. Señor, te doy gracias porque siendo yo y siendo como soy, tú me amas. Y además me das una esperanza profunda de que seré feliz contigo, de que estaré contigo y con todos los demás. Y para siempre. Y esto lo haces tú y es obra de tus manos y es obra de tus dedos. Dame tu Espíritu Santo para que persevere yo siempre. Porque como os decía antes, todo es gratuito. Y nos viene todo gratuitamente de Dios. Pero es seria la vida. Es serio el cristianismo. El precio que hay que pagar por ser fiel al regalo que te dan, a la gratuidad de Dios a lo largo de la vida, pues es duro. Y muchas veces es duro. Pero lo principal está hecho. Lo principal no es que tú tengas que hacer. Ya estás salvado. Ya estás salvada. Ya puedes levantar los brazos y decir, gloria a ti, Señor, por mi salvación. Pero esto, durante todos los días de la vida, hay que pagar un precio. ¿Por qué? Porque todo se te pone en contra. Porque existe el demonio y el demonio te dice, le dice a tu razón, cuando te suceden cosas desgraciadas, no creas, no creas, es mentira. ¿Cómo va a estar salvado si se ha matado tu hijo? ¿Cómo vas a estar salvado con el hambre que hay en el mundo? ¿Cómo vas? El demonio ataca sobre todo en estos siglos que vivimos nosotros por la razón, por el racionalismo. Y juzgamos a Dios de una manera impresionante. Le echamos la culpa de todas las cosas a Dios. Y en ese juzgar a Dios, que es un pecado moderno, un pecado de estos siglos, un pecado de una finura diabólica, por decirlo así, el juzgar a Dios. ¿Y quién no juzga a Dios? Si lo tenemos metidos en el alma, si somos nosotros todos. Yo tuve una hermana que se murió hace unos 4 años, la pequeña, de 8, somos 8, yo soy el mayor, y ella tenía 50 y tantos años. Murió de cáncer de mama, de pecho, con 5 años de una dureza, y era muy religiosa. Era muy religiosa, pero le faltaba pasar de Dios a Cristo, le faltaba una experiencia viva del Espíritu Santo. Pero en fin, el Señor esto se lo da a quien quiere y como quiere. Y entonces esta mujer, espera a ver qué iba a contar. Exacto. Esta mujer me dijo a mí alguna vez, al principio sobre todo, porque se acababa de casar además, llevaba un año de casada, pues estuvo cuidando a mi madre toda la vida, y cuando se quedó libre, pues se casó. Y entonces esta mujer llevaba un año de casada y le sucedió esa desgracia, y claro, para ella fue. Y entonces en algún momento dado me decía, me entran unas tentaciones terribles de preguntarle a Dios por qué. ¿Por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué en este momento? Dice, algo dentro de mí me está empujando a que haga ese juicio, a que pregunte, ¿y por qué? Y decía ella, dice, pero nunca ha salido de mi boca ni de mi corazón esta pregunta. Y lo tenía como algo, digamos, como un gran regalo de Dios. El hecho de no haberle preguntado nunca a Dios en su corazón por qué, eso para ella fue muy importante. Era como un, no sé, como si Dios le hiciera ese regalo, porque lo natural es preguntar el por qué. Vivimos en un mundo en que el mundo es así, y preguntamos a Dios estos porqués con mucha facilidad, juzgamos a Dios con una facilidad tremenda. Pues bien, hermanos, la conversión no es hacerte santo tú por tu cuenta. ¿Para qué quieres ser santo? Y no creáis que soy yo el que digo esto, porque tenemos una precursora de la renovación carismática que es fabulosa y se llama Teresa de Lisieux, Teresita de Lisieux. Y cuando discutía con su hermana mayor, que fue la priora después, le llegaba a decir, porque su hermana mayor, como tantos, quería hacerle que caminara por sus caminos, no por los que el Espíritu Santo le estaba diciendo a la niña, porque era una niña todavía, Teresita. Y en la discusión, y lo pone en sus escritos, le decía a su hermana mayor, mira, que yo no quiero virtudes. Yo no quiero ninguna virtud ni santidad. A mí eso no me interesa. No quiero ser ni virtuosa ni santa. Yo quiero sentir que Dios me quiere. Sentir el amor de Dios. Y eso me basta. ¿Y en qué puede consistir la santidad si no es en eso? En sentir que Dios te quiere. Eso que tú me pides a mí, le decía a su hermana, eso es para vosotras, para las almas grandes, para las almas que tenéis mucho poder y mucha fuerza de voluntad y podéis hacer unos sacrificios enormes. Lo mío es un petit chemin, lo mío es un camino pequeñito, es un camino pequeño. El mío es nada más que dejarme amar, dejarme querer, y así estoy a gusto con mi Dios. Y ese es la predicación de la gratuidad que yo esta tarde os he hecho, os he anunciado. Sencillamente, dejarnos amar por Dios. Y ahí encontrarás la conversión más profunda en tu vida, que encima no lo has realizado tú, sino que se ha realizado en ti por obra de la sosa cáustica. Le pedimos al Señor de corazón que nos vayamos preparando ya para esta efusión del Espíritu Santo que vamos a recibir el día 28, con la imposición de manos, porque esta efusión del Espíritu Santo es, porque esto no se entiende sin un toquecito interior. Lo que yo estoy hablando no es cuestión de intelectualidad. Esto no es una cosa que se enseña en la universidad. No pertenece al ámbito racional o a la dimensión racional. Pertenece al ámbito de la fe, de la palabra, de la predicación, del Espíritu Santo, que es otro modo de ser, de conocer y de vivir, que no se opone al otro naturalmente, pero que en definitiva va directa a tu corazón, al lugar desde donde se vive lo más profundo del ser humano, que es el lugar de donde brota el amor, de donde brota la esperanza y de donde brota sencillamente el bien y la felicidad suprema. Porque la felicidad suprema de la vida no consiste en entender maravillosamente las cosas, sino en sentirlas en tu corazón, vivir en la esperanza profunda de que eres amado y de que Dios está contigo. La pobreza de todos nosotros, que es de lo que hay que partir, ¿Sabéis cómo se nota? ¿Y en qué se nota? Sencillamente, somos pobres, ¿sabéis por qué? Porque todos, absolutamente todos, la necesidad más honda y profunda que tenemos es la de que nos quieran. En el fondo de tu vida, examínate bien, lo que necesitas es que te quieran. Y los hombres y mujeres de este mundo, cuando entendemos que se nos quiere, que se nos valora, que tenemos un sentido, que tenemos un lugar, ahí encontramos felicidad. Fuera de eso, estamos descolocados. Siempre. ¿Dónde va un niño? Donde encuentra cariño. ¿Dónde va un joven? Donde hay amor, donde hay cariño. ¿Dónde va un adulto? Donde hay eso. ¿Dónde está el anciano? Donde se le trata bien, donde se le quiere, donde se le valora, donde no sobra, donde sencillamente todavía tiene una palabra que decir o un algo que decir. Esa es la dimensión del amor y esa es la dimensión que todos nosotros necesitamos profundamente y que Dios te la regala a chorros en el don y en la gracia del Espíritu Santo. Le pedimos al Señor que vaya tocando nuestros corazones para que entendamos esto, no en la cabeza, sino en la vivencia, en el corazón. Y esto se entiende cuando el Señor te toca el corazón y te lo cambia. Tu corazón de piedra lo cambia en un corazón de carne, es decir, en un corazón nuevo, en un corazón espiritual. Lo más bello que nos puede suceder. Y esta es la alegría de poder predicar esto. Y esta es la alegría de poder estar aquí juntos alabando al Señor y diciendo gloria a ti, Señor. Porque esto, las cosas del Señor, no son como las cosas de los hombres, que si se reparten, se terminan y ya a los demás no les llega. Las cosas del Señor son totales para todos. Lo mismo que el amor. Se puede vivir a plenitud en una pareja de personas y no le quita nada a la pareja próxima, porque tú puedes vivir en plenitud esta pareja y la otra pareja y la otra pareja. El amor no se divide. El amor está pleno y completo en todas las parejas. Pues así es Dios. Dios no se divide. No se divide. Da igual que pertenezcas a la mañana o a la hora undécima. Te da un denario. Y solo un denario. Y nosotros los hombres, como somos muy cuantitativos y materialistas, decimos, ah, pues a mí solo me das un denario. Y resulta que he estado desde la mañana y he aguantado todo el peso del bochorno y del calor. Y a este que acaba de llegar a la hora undécima. Pero si te doy un denario, que es en lo que nos ajustamos. Pero eso es poco. Pero viniendo de Dios, el denario es todo. Es todo Dios, es toda la realidad de Dios. Es el amor de Dios total. ¿Te duele que Dios le regale a tu hermano que ha llegado a la hora undécima lo mismo que a ti, si a ti te regala todo? Si todo Él es para ti, ¿te duele? Pues no. Cuando nos viene de parte de Dios, no nos duele que los demás entiendan este misterio profundo. Nos alegra enormemente que en estos seminarios haya caras nuevas, gente nueva, corazones nuevos, donde el Espíritu Santo pueda ejercer este don maravilloso de quererles, de convertirles, de amarles y de que se enteren de ello. Porque así nace un pueblo de alabanza, un pueblo de acción de gracias. Pues bien, hermanos, que nuestro corazón se vaya preparando poquito a poco para recibir esta efusión del Espíritu Santo, que tampoco al Espíritu Santo lo vamos a atar y decir, tiene que ser ese día, a lo mejor esta noche te levantas tú a medianoche levantando los brazos y gloria a ti, Señor, dando unas voces que tú mismo no entiendes. Pues es que has recibido el Espíritu Santo. Te puede suceder esta noche, o mañana en el metro, porque esto ha sucedido muchas veces, pero hay un toquecito de Pentecostés, un algo pentecostal que te toca y dices, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Nada, no te preocupes, que no vas a tirarte del autobús, que es el Espíritu Santo, suavemente, no te preocupes, que no te va a pasar nada. Y entonces vendrás aquí y dirás gloria a ti, Señor, cuando veas que los demás pues alaban también y dan gloria a Dios. Pues, gloria al Señor. Gloria a Dios.